Grupo Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Néstor Cortés. El pitcher cubano ayer lanzó un inning inmaculado. ¿Qué significa eso? 9 lanzamientos, 9 strikes, 3 ponches. El único problema es que ponchó a 12 Orioles, pero su equipo aún así perdió el partido. También es la emisora favorita del Real Madrid, que está acercándose a la Liga Española. ¿Cómo? The name of the game. También es la emisora favorita del Miami Heat, que tomó ventaja de 1-0 apaleando a Atlanta ayer en los playoffs de la NBA. ¿Y por qué no? No es cubano, pero de cualquier manera se lo merece. Es la emisora favorita de Errol Spence Jr., que derrotó a Jordanis Ugas por nocaut técnico en el 10º asalto. Más tarde, el experto en el deporte de los puños, Edemio Navas González, le va a explicar exactamente qué ocurrió en ese combate y también en la derrota de Yuriorkis Gamboa contra el pitbull mexicano.
Buenas noches y un domingo grande para Juanito Pendaz. Boston y Boston.
Correcto. Así que, damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. ¡Doblete y el tron! Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe.
Muchas gracias. Pepito, con tu permiso. Ese es Jesús Rojas y el Tony Simón, lo que están hablando ahí, ¿no?
A Jesús Rojas, sí. Que se retiró hace como 6 años.
Y el Tony Simón, idéntica voz.
Sí, la verdad. Para ambos. Sí, sí. La verdad, ¿verdad? Tony. No me engañes, yo sé que eres tú.
Eres tú con Jesús Rojas cuando estaba aquí. Ellos lo grabaron ahí en el combo hace como varios años.
Bueno, aquí tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, nacida en Cuba, criada en Los Ángeles, California, Berta Arrabal. Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz. Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Y damas y caballeros, mucha atención. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, mi colega, gran amigo y destacado periodista deportivo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti.
Ahora sí.
Buenas noches, Pepito. Muy amable. Gracias a ti, por supuesto. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes. Me sorprendió Juanito también, Vertica, y el number one. Déjame decirte, yo lo he señalado varias veces aquí. Hace alrededor de, yo diría, unos 18 años. No fue ayer, Yo fui oyente radioescucha los domingos de un programa que era muy escuchado aquí en el sur de la Florida, de Tony Simón, déjame decirte eso,
¿Así?
Sí, los domingos era como a las 6 o las 7, ¿no, Tony? El number one.
Wow, estoy impressionation. Muy bien, ¿cuál es el plan de batalla para hoy? Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, luego fútbol, soccer, boxeo profesional. Edemio les va a contar exactamente qué pasó.
No fue noche buena para Cuba.
Señores. Ninguna. En las dos carteleras del sábado por la noche. En la segunda media hora, Put Me In Coach. NBA, los playoffs de la mejor liga del baloncesto del mundo. Y los Sultanes del Swing. Vamos a tratar de hacer contacto con Raúl Red Sox, que no debe estar muy contento porque en el Día de los Patriotas,
sí,
Nueva Inglaterra, hoy perdieron los Medias Rojas de Boston en casa.
Pero señores, gran domingo para Raulito y también Juanito Pendaz, claro. Así gran
mismo.
Domingo.
Así mismo.
Ganaron el Boston en la NBA y en las Grandes Ligas.
Muy bien. Y hablando de Grandes Ligas, Tony, chico, number one. No seas malo conmigo. Dame la musiquita de nuestra primera sección y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, en lo que hasta ahora está rompiendo un récord, la madre naturaleza hoy le dio duro al béisbol de las grandes ligas, posponiendo no uno, no dos, sino que tres partidos hasta ahora. Y cuidado porque todavía estamos en veremos, en por lo menos uno o dos partidos más. Menos mal que hay un bajo techo en Milwaukee, porque si no también ese partido no se estuviera jugando. Muy bien, pospuesto. La serie que se iba a transmitir en televisión por ESPN entre los Gigantes de San Francisco y los Mets en Nueva York. También pospuesto el partido que se iba a jugar en la capital norteamericana entre los Diamondbacks de Arizona y los Nacionales de Washington. Y pospuesto, José Pito Abreu y compañía, los Medias Blancas de Chicago en Cleveland, pero no fue por lluvia, fue por nieve. Está nevando, sí, en Cleveland, lo crean o
increíble,
no.
Increíble, sí, en toda esa zona de Chicago, de Grand Rapids, de toda esa zona.
Increíble, nevando la segunda semana, casi tercera semana ya.
Ya casi estamos en mayo.
Correcto. Así que, bueno, ya tenemos un resultado final de hoy. En el Día de los Patriotas, los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Medias Rojas en Boston 8-3. Polanco, el segunda base, con 4 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo un jonrón sobre el monstruo verde. El colombiano Gio Urshela con 3 hits para Minnesota. Correíta, como le dice Edelio, sí, 2 hits, 1 impulsada, 1 boleto negociado.
¿Cuántas libras pesa Correíta, más o menos? Como 2.30 por ahí. Yo 2.25, 2.30. Está no, por ahí. Porque no, mide como 6.3.
No, pero él es
delgado. Está sobre las 200 libras. Sí, pero está
sobre 2.15. Las 200 libras. No, no, no mucho 2.15. Más. 2.15 por
está
ahí.
Está bateando 30 menos.
Y Garlic con 2 carreras impulsadas. ¿Quiénes jonronearon? Garlic su primero, Polanco su segundo y también Hill. Por los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández, oigan esto, no solamente se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces, sí, y dejó 3 hombres embarcados en base, batea 163.
La parejita de Cuba de 10-1.
Correcto. El otro cubano americano, el muchacho de Hialeah, Julito Martínez, de 1 hit en 5 turnos al bate, se ponchó 2 veces y dejó 5 hombres embarcados.
¿Cómo es
en
posible? Bueno, todavía ahí la temperatura está fresca ya para tomarse, pero muy temprano, Pepito, porque este partido comenzó sobre las 11:30 de la mañana en Boston, y tomarse 5 chocolates tan temprano.
El Día de los Patriotas, el Día de los Patriotas en Nueva Inglaterra, por eso el partido arranca a esa hora, pero me estoy desayunando, Edemio, que a partir de mayo, el béisbol de las grandes ligas está introduciendo partidos los domingos a las 11:30 de la mañana, se llaman brunch con pelota,
sí,
brunch con MLB, a las 11:30, o sea, que imagínate tú, los peloteros tienen que estar en el estadio un domingo a las 9 de la mañana, para jugar a las 9:30.
Sí, se tiene que levantar de madrugada, Pepito.
Oye.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos un resumen brevemente, rápido, no? Porque a veces no tenemos tiempo de hablar de lo que hicieron los cubanos ayer domingo. Ya tocaste el tema de Julito y Kiki, ¿no? De 10-1 y con 5 café con leche, porque fue bien temprano, en vez de chocolate. Bueno, Randy Arozarena ayer muy bien, un sencillo 2 dobles, impulsó 1, anotó 1. Y bueno, el otro cubanito, Yandy Díaz, de 4-1 con impulsada anotada. Ganó el Tampa 9-3. A los Medias Blancas por Chicago, el avileño Moirán de 4-0 bajó a 194. Y bueno, Pito Abreu de 3-1 con un ponche, una anotada. Y Yasmani Grandal, el catcher, de 3-0 con un boleto. Esto fue la labor de los cubanos. En cuanto a los otros partidos donde jugaron algunos cubanos, ya hablamos de hoy. Pero ayer domingo, Kiki Hernández de 5-1, o sea, Pepito, entre ayer y hoy, de 10-1, para 100 exactamente, entre estos 2 días, con una anotada. Y bueno, ayer domingo, Julito Martínez de 3-1, con 2 carreras impulsadas, su doble número 4. Y bueno, Correita ayer se fue 4-0 el boricua. Toronto derrotó al Oakland 4-3, y bueno, aquí por los azulejos, el cuarto bate, Lourdes Gurriel Jr., se fue muy bien de 3-2 con una impulsada, 2 anotadas, conectó su doble número 3 de la temporada. En tanto, Jorge Soler, muy mal. Ayer al menos conectó un sencillo, anotó 1 carrera, pero batea solamente 167. Por el Philadelphia, Nick Castellanos de 3-1 batea 324. Ya tú hablaste de la labor del pitcher zurdo de los Yankees,
no,
Pepito.
Increíble. Déjame decirte una cosa. No es porque sea cubano, no es porque sea latinoamericano. Yo he narrado 800 partidos de béisbol. Y anoche, este muchacho, Néstor Cortés Jr., la única vez que falló es porque él quería fallar, fue por diseño.
Sí.
Edemio tuvo un inning perfecto de 9 lanzamientos, 9 strikes y 3 ponches. Tenía un comando de sus lanzamientos impresionante. Claro, lo único fue que no figuró en la decisión porque su equipo perdió.
Lechada.
Correcto, correcto. Pero sí lanzó 5 innings de solamente 2 hits y regaló un boleto y ponchó a 12 Orioles de Baltimore.
Así mismo. Bueno, el San Luis perdió con los Cerveceros de Milwaukee. Y Arenado de 4-2, bueno, notaba, te muy bien Arenado, 433, bueno, llevamos apenas poco más de una semana de grandes ligas de béisbol. Y por Texas, José Adolis, de 4-1 con 2 carreras impulsadas, conectó su segundo jonrón en la actual temporada, y Andy Báñez muy mal ayer domingo, jugando en tercera base en los Jardines, de 4-0 bajó a 202. Y el Houston, que perdió por diferencia de 5-7 por 2, contra los Marineros de Seattle. Y aquí Gurriel de 4-0 batea 167. Gurriel está sobre 215, 220 de peso corporal. Y Alexis Díaz de 2-1 batea 182. En tanto, San Diego dispuso 2 carreras por 1 de los Bravos de Atlanta. Aquí Hosmer, al menos conectó un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo.
Impresionante. Damas y caballeros, los pocos partidos que se van a jugar esta noche en el béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Clayton Kershaw esta noche, el zurdo, va contra los Bravos. Y ahí también está un caballero que se llama Freddie Freeman.
Sí.
Que ahora viste uniforme azul contra su viejo equipo. También están los Rojos de Cincinnati contra los Padres de San Diego. Sean Manea va a ser el lanzador de los Padres. Baltimore contra Oakland. Montas contra Watkins a las 9:40. Filadelfia contra Colorado. Los Astros de Houston. Vamos a ver si, menos mal que los Astros tienen, es que juegan bajo techo para que este partido se pueda jugar sin ningún problema. Pero Edemito, a mí lo que me está aterrando es el mal tiempo por todo el territorio nacional. Desde el primer día de la campaña regular que se tuvieron que posponer 2 partidos, desde entonces ya vamos por 14 o 15, perdí la cuenta, o quizás más todavía con los 3 de hoy. Y no pinta muy bien la situación porque hay una nube que va por ahí, por el le llaman Northeaster, por toda la parte norte de Estados Unidos, del norte del este. Y uno nunca sabe, a lo mejor mañana la doble cartelera en Washington entre los Diamondbacks y los Nacionales también están, veremos. Vamos a ver qué ocurre en Nueva York mañana entre los Gigantes y los Mets. Esa es una serie que iba a ser televisada por la cadena ESPN. Mira que ESPN ha tenido mala suerte este año.
Sí.
Le arruinaron el cuádruple en la jornada de apertura el 31 de marzo por la huelga. Se tuvo que conformar con un doble juego el 7 de este abril. Y aún así todavía varios partidos que ellos querían dar han sido pospuestos por lluvia y se han tenido que conformar con otros partidos. Tampa Bay en Chicago contra los Cachorritos a punto de comenzar. Los Piratas en Pittsburgh en Milwaukee. Menos mal que ese estadio es bajo techo, porque si no, ese partido tampoco se estuviera jugando. Los Angelinos contra los Astros.
Bueno, papito, déjame decirte que todavía aún está nevando en esa zona de Milwaukee. También, bueno, ya lo que hay en Chicago, en la ciudad de Chicago, en la denominada Ciudad de los Vientos, por el lago Michigan, ya es mucha lluvia, ya pasó la nieve, y eso es bueno porque mata la nieve, ¿no? Pero en esa zona de Grand Rapids, también en Ann Arbor, Detroit, toda esa zona está nevando, y por supuesto la parte norte este, ¿no? De ahí de Canadá.
Correcto.
Mucha lluvia y mucha nieve.
Bueno, Angelinos en Houston a las 8, Filadelfia en Colorado a las 8:40, ya el resto de los partidos. Por si acaso se están preguntando cuál es el mejor equipo actualmente en el béisbol de las grandes ligas, hay un doble empate. Igual que el año pasado, damas y caballeros, los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles con 7 victorias y 2 derrotas, los dos mejores el año pasado, son en este momento los dos mejores clubes del béisbol de las grandes ligas. ¿Quiénes están jugando mal? Kansas City, 3-5, Texas, 2-7, Cincinnati, 2-8, Los Orioles de Baltimore estaban jugando mal hasta que llegaron los Yankees de Nueva York al estadio de los Orioles, y los Orioles ganaron la serie, ganaron el viernes por la noche. Los Yankees ganaron el sábado gracias a un jonrón de Josh Donaldson con hombre en base. Y ayer un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí.
No obstante, el Baltimore se adueñó ya del frío sótano, del último lugar en
correcto,
el
correcto, correcto. Pero, le ganó la serie a los Yankees.
Efectivamente, sí. Para 500 los Yankees, 5 y 5.
Sí, 5 y 5. Así que se esperaba un poquito más los Azulejos de Toronto con 6 y 4, Tampa Bay 5 y 5. Hay un triple empate con el 5 y 5. Es temprano, pero vale la pena estar viendo esa cosita.
Aunque en realidad la cosa se decide después del vuelo a las estrellas, es el momento cumbre en el béisbol de las Grandes Ligas, pero siempre es bueno comenzar con victoria. Mira, los Mets, para mí uno de los favoritos de ir a la Serie Mundial, han comenzado realmente muy bien.
Claro, y nosotros tenemos un compromiso con la gente en Cuba de leer las tablas de posiciones cada lunes para que ustedes tengan una idea de cómo va nuestro pasatiempo nacional. Mr. Tony, no te hagas el que no,
Pepito, con tu permiso, faltaron los otros equipos, ¿no?
¿Cuáles equipos? Yo di los mejores, los peores y los del medio.
Ok, está bien. Entonces,
¿cuáles quieres dar?
No, quería hablar de la división central. Sí. San Luis, que ha comenzado bastante bien, y bueno, el Cincinnati, todo el mundo sabe que está lamentablemente destinado, y está ahí dos cubanos ahí.
2 y 8.
Sí, está destinado a terminar igual que el Baltimore, discutiendo el cuarto o quinto lugar en la división central de la Liga Nacional.
Pero los Dodgers han ganado 6 en fila, así que cuidado con los Dodgers, cuidado con los Gigantes. Recuerden que los
San Francisco primeros, y los Dodgers, sí, está muy bien.
Los dos primeros de cada liga están exentos en la primera ronda de los playoffs. No tienen que jugar en la primera ronda.
Están fáciles.
Así que van directamente, descansan su cuerpo de picheo y van directamente a la segunda ronda.
Dice Tony por interno que está muy feliz por el Real Madrid. Tony, dice que si pasa algo raro, perdieron el título.
Yo sé que a ti no te gusta poner la musiquita, pero hazme un favorcito. Búscame ahí la sección favorita de toda Cuba, el balompié. Fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el Barcelona matemáticamente le entregó la liga hoy al Real Madrid cuando perdió en casa contra el Cádiz 1-0. ¿Oyeron bien? ¿Quién es el Cádiz? Bueno, el Cádiz es un equipo que está destinado a la segunda división.
No está entre los 15 primeros, increíble.
Está destinado a la segunda división el próximo año en España. Y el Barcelona, que ya prácticamente está eliminado de la liga, claro, matemáticamente sigue en pie, una victoria más del Real Madrid o una derrota más del Barcelona, ya haría oficialmente. Ayer, justamente cuando narrábamos la pelota, el Real Madrid comenzó perdiendo contra el Sevilla 2-0, pero luego el equipo merengue, recuerden, la camiseta pesa, y en el fútbol pesa más que nadie. El Real Madrid, con 3 goles en la etapa complementaria, le dio vuelta al marcador y derrotó al Sevilla 3-2. Eso, más la derrota hoy del Barcelona en casa contra el Cádiz, significa que el equipo merengue tiene 75 puntos con 32 partidos jugados.
Y con la victoria del Atlético, bueno, triple empate en el segundo lugar.
Correcto. 60 puntos el Barcelona, el Sevilla y el Atlético, aunque vale la pena recalcar que el Barcelona ha jugado un partido menos. Y yo tomé ese partido en consideración y por eso dije matemáticamente. Así que vamos a ver qué ocurre. Una victoria más del Real Madrid. Recuerden, son 38 jornadas. El Real Madrid tiene 32.
Le quedan 6.
Correcto. Uh-huh. En el fútbol de España, en las ligas europeas, existe esto de quitarte puntos si se dan cuenta que tú hiciste jarana, trampa en algo. Así que yo no voy a cantar victoria todavía. Yo conozco mucha gente en Cuba que ya está muy alegre porque piensan que el Real Madrid...
Vamos a suponer que de 7 el Barcelona va a ganar 5 y va a empatar 2. Casi imposible.
Imposible.
¿No es así?
Así es.
Llegaría a 72 puntos, ¿no? 60... No,
bueno, vamos 15, a decir que lo gane
75, 77 puntos. Llegaría a 77.
Si lo gana todo.
Sí. Y el de 6, el Atlético, el Real Madrid, ganando 1. ganando uno, ya había 78. Ganando uno y perdiendo 5.
Correcto.
Casi imposible.
Correcto.
También.
Sería el colmo si el Real Madrid perdiera los 6 partidos que le quedan.
No, que se puede dar lo de. El Barcelona, bueno, ganando 5 y perdiendo y empatando 2 sin derrota.
Sí.
Con una victoria del Real Madrid, ya correcto. Se van a coronar.
En la Liga Italiana, que esto perfila como uno de los mejores desenlaces en años, en generaciones en Italia. Hoy, justamente hoy, el Verona derrotó al Atalanta, no Atlanta, no, no, Atalanta, 2-1, y el Napoli empató con la Roma, 1-1. ¿Y qué pasó durante el fin de semana? Que el Milán derrotó al Génova, 2-0, y el Inter derrotó al Spezia, 3-1, mientras que la Juventus empató con el Bologna 1-1. ¿Qué significa esto? Bologna así como el salami, como el embutido, así mismo. De ahí viene.
Es una lástima, es un crimen, Pepito, que por segunda vez consecutiva en mundiales Italia no está.
Bueno, segunda vez en 3 mundiales.
Italia tiene más de 60 millones de habitantes.
Correcto.
Tú sabes lo que es sufrir en Rusia y ahora en el mundial este sin estar presentes ahí.
Y son los campeones europeos.
Sí.
Ganaron la Eurocopa en Londres.
Uno se sonríe, pero yo sé que los italianos están sufriendo hace 4 años.
Increíble. Uh-huh. En este momento el Milán está de primero con 71 puntos, pero el Inter solo 2 puntos detrás de ellos. El Napoli 4 puntos detrás de ellos y la Juventus tiene 63 puntos. La Roma tiene 58 y el Lazio tiene 56. Todo el mundo ha jugado 33 partidos menos el Inter de Milán, o sea que perfectamente bien el Inter podría empatarle al Milán cuando ese partido se lleve a cabo. O sea que, como quieran barajearlo, este va a ser el final más dramático que ha tenido la Liga Italiana, yo diría que en 20 años. Sí, yo no me acuerdo un final tan dramático en la Liga Italiana. Y por último, en Alemania, muy aburrido, el Bayern de Múnich, ya desde ahora le pueden dar el campeonato nacional, tiene 72 puntos y el Borussia Dortmund tiene 63 y solamente faltan 4 jornadas para completar la Liga. ¡Tony Simón! Yo sé que tú estás tratando de no darme más musiquita. Es más, no me tienes que dar musiquita, pero sí me tienes que dar las campanitas, ¿ok? Y el sonido de boxeo, la sección favorita de Demio Navas.
Noche asiaga para el boxeo cubano este último sábado en Dallas, Texas. Esa zona de Dallas, Arlington, Fort Worth, aunque exactamente se realizó en la ciudad de Arlington, pero es un trío de condados ahí, ¿no? Arlington, Dallas y Fort Worth. Eso en el estado petrolero de Texas. Y bueno, la derrota por nocaut de Yuriorkis Gamboa, el ciclón de Guantánamo, contra el Pitbull Cruz. Yo creo que ya la carrera, al menos como se dice, Pepito, ya no está al nivel de grandes ligas, o sea, de la élite del boxeo mundial profesional. Gamboa, lamentablemente esa es la verdad, pero bueno, ya tiene su historia, campeón olímpico, ganó.
Tiene 41 años también.
Sí, claro. Okay. Hizo historia en el boxeo amateur y bueno, a nivel profesional, 2 veces campeón mundial. Pero bueno, ya como señaló Pepito, va para 41 abriles, el tiempo es así, los años pasan y ya no tiene la misma velocidad, la misma pegada y mucho menos los reflejos. Hace 10 años, Pepito, en el año 12, y cuando comenzaba año 7, 8, 9, 10, los golpes que le conectó Pitbull Cruz se los quitaba rápido, con movimiento de torso, movimiento de cintura, y tenía una velocidad increíble. Asimilaba lo que recibía Gamboa, pero ya no es el mismo. Y bueno, la noticia mala es que el santiaguero Jordenis Ugaz lamentablemente va a estar fuera del ring durante mucho tiempo. Yo diría como un mínimo de 8 a 10 meses, porque cuando tú eres boxeador profesional y eres campeón, por lo general realiza solamente 2 peleas al año. Él perdió el título contra Spence Jr., la corona de la Asociación Mundial, y bueno, el norteamericano conservó el título del Consejo y la Federación, porque Terence Crawford es monarca de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Y ahora todo el mundo clama por ver ese esperado combate entre 2 invictos, Crawford y Spence Jr. Y bueno, la mala noticia es que el peleador cubano Ugaz sufrió una fractura en el orbital derecho en la derrota contra el norteamericano Spence Jr. por nocaut en el 10º round. Y bueno, señaló en redes sociales Ugaz, Dijo que tengo una fractura en el ojo y en los próximos días los médicos dirán cómo me van a tratar, dijo Gas en Instagram. Y bueno, pasé toda la mañana de ayer domingo en hospital y escribo estas palabras con un solo ojo. El otro todavía está cerrado, dijo unas horas después de terminar la pelea por la madrugada. El combate terminó sobre las 12 y 9 de la madrugada. La decisión fue sobre las 12 y 18. Y bueno, esa es la realidad. De todas formas, mostró tremendo corazón. Quería seguir peleando, pero lo mismo que quería Gamboa. El físico no lo acompañó en el quinto round contra el Pitbull Cruz, pero ya prácticamente no veía. Incluso cuando iba a la corta y la media distancia, el norteamericano Spence Jr., que le conectaba abajo, y sobre todo esa derecha recta, ¿no?, y en forma de swing a la cara, al mentón de Ugas, ya no veía los golpes. El ojo completamente cerrado. Y bueno, demostró tremenda valentía. Y pese a la lesión debilitante de Ugas en ese combate, tuvo un tercer asalto realmente muy bien. Cuando comenzó ese asalto, le conectó varios golpes al norteamericano. Fue el mejor round para el cubano Ugas. Ahora el muchacho santiaguero, bronce olímpico, en realidad no necesita cirugía de emergencia, según su equipo, y será reexaminado en una fecha posterior después de que disminuya la inflamación para ver si requiere un procedimiento médico. Y a veces esta inflamación, papito, se la atiende con hielo, con algunos calmantes, pero demora siempre varios días. Y de ahí es que el médico le puede revisar el arco superciliar derecho, ¿no?, que estaba completamente cerrado. Cuando Saunders fue derribado por el Canelo Álvarez en una unificación de título del peso de supermediano, esto fue en mayo pasado, inmediatamente le insertaron placas de metal porque el orbital estaba fracturado en tres lugares. Pero esperamos de que esta situación de UAS no sea similar a la del peleador Billy Joe Saunders en aquella derrota contra el Canelo Álvarez. Ahora Spence Jr. tiene 28-0, ha ganado 22 por la vía rápida, y bueno, la gran meta de él, y lo dijo al terminar el combate, es tratar de buscar un combate multimillonario contra Terrence Crawford. Yo creo que esa pelea, si se realiza, va a ser no en Dallas, sino en Las Vegas, que es la tierra donde se está realizando el mejor boxeo a nivel global, sobre todo a comienzos de los años 80. Aquellas peleas de Marvin Hagler, de Sugar Ray, del propio Mano de Piedra Durán, donde efectuaron épicos combates allá en Las Vegas. Antiguamente era el Madison Square Garden de Nueva York, ahí al lado de Macy's está el Garden, bueno, prácticamente casi esquina con esquina, y bueno, ya en los años 80 ese lugar le corresponde a la ciudad de Las Vegas. Así que un resumen, Pepito, lamentablemente una noche mala para el boxeo cubano, no tanto pese a perder por nocaut técnico Ugas, porque demostró tremendo corazón, tremendas condiciones, no se empleó a fondo, no tiraba desde el primer round, no tiró, algo le pasó, quizás le cayó mal el almuerzo, tomó algo indebido, pero no tenía la misma velocidad que mostró en agosto del año pasado contra Manny.
Perdón, ¿tiene derecho a una revancha?
¿Dentro de ocho meses? No creo que había derecho a una revancha, porque me imagino que cuando es una pelea así, que hay tres títulos envueltos, por lo general no hay revancha.
Pero bueno, le puede retar aunque sea un título.
Pero quizás sí, una revancha sería después que se efectúe el combate de Crawford contra Spence Jr. Bueno, el campeón pudiera regresar con Ugas. Eso sí pudiera pasar.
Así es. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias, Edemio. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todavía queda por Put Me In Coach, baloncesto de la NBA, Sultanes del Swing y Raúl Red Sox. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Martí, el mundo de
la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas. No es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, el estudio principal de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one Tony Simón, la productora para ustedes Bertica Arrabal. Aquí está conmigo Edemio Navas González y atención, atención que desde Holguín, Cuba, la tierra de Edemio Navas González, tenemos vía telefónica a Raúl Red Sox. Muy buenas noches.
Buenas noches, Raúlito.
En vivo.
Buenas noches para ti, Lacayo, para Edemio y para todos nuestros queridos oyentes desde una ciudad de Holguín muy, pero que muy lluviosa.
Sí, verdad que sí, que el sábado llovió mucho y no tanto ayer domingo, ¿no?
Sí, pero hoy sí está lloviendo bastante.
Sí, sí.
Bueno, Raúl Red Sox.
Eso bueno, Raúlito.
Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es el dicho? Lluvias en abril, flores en mayo. Así que es en inglés, pero suena así como. Una cosita, esta semana va a ser para ti muy, pero muy activa porque están tus Celtas de Boston en los playoffs de la NBA, aunque eso es jamón con queso. Y también están tus Medias Rojas de Boston, que justamente hoy perdieron en el Día de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se llama el día así porque es un día que se conmemora los patriotas en este país. Y perdieron contra los Mellizos de Minnesota, y un tal Polanco, segunda base, que impulsó 4 carreras con un jonrón sobre el monstruo verde. Y también Carlos Correíta con 2 hits y con un boleto negociado anotó una carrera. Y también Garlic conectó jonrón de 2. Quería saber tus impresiones. No sé si viste los pormenores del partido.
No, hoy estuve trabajando y no pude ver el resumen del partido. Me disponía a verlo, pero acá tenemos tormentas eléctricas y entonces toda la red la tenemos desconectada. Me entero con ustedes de la derrota. Sí. Estaba contento porque ayer habíamos ganado y por primera vez teníamos récord por encima de 500, 5-4. Ya hoy volvemos a estar en 5-5. La verdad es que los Medias Rojas de Boston han tenido que navegar con muchos problemas en el picheo, sobre todo en el picheo de relevo. He visto que los relevistas han tenido una mala actuación en algunas ocasiones. Sin embargo, en los 2 partidos anteriores contra los Mellizos de Minnesota, el picheo estuvo bastante bien e inclusive blanquearon a los Mellizos de Minnesota. Y Carlitos Correa estaba bastante mal, estaba bateando sobre los 100 y tanto de averaje. O sea, 176. Que ya él comienza... Correcto, es hora de que comience a batear, porque es un gran pelotero y es una adquisición muy importante para la divisa de los Mellizos de Minnesota.
Bueno, hablando del picheo de relevo, hoy le cayeron a palos a Crawford. Oye esto, 1 entrada y 2/3, 4 carreras limpias, 5 boletos regaló. De esos 5 boletos, 3 anotaron carrera. Okay. Crawford, además de que le cayeron a palos a Hill lo sacaron después de 4 innings y 2/3. Vino Valdés, lanzó bastante bien Valdés en 1 entrada y 1/3. No le hicieron carrera, no le hicieron hit, ponchó a 1. Pero luego vino Crawford y le cayeron a palos. Justamente cuando Boston estaba comenzando a recuperarse, vino Crawford y le echó gasolina al fuego.
Sí. Y ayer, Raulito, Michael Wacha, que es un pitcher que ya sobrepasa los 30 años, lanzó tremendo partido. No tuvo nada que ver con el resultado del encuentro, pero bueno. Indudablemente que va a ser un pitcher muy consistente dentro de los Medias Rojas para el 2022 y creo que le va a aportar mínimo de 12 a 13 éxitos. ¿Tú no lo crees?
Por supuesto, importantísimo Wacha en las aspiraciones de los Medias Rojas de Boston, sobre todo teniendo en cuenta la lesión de Chris Sale, que pone a la rotación del equipo de los Medias Rojas en una situación bastante comprometida. Wacha en el partido anterior, en su primer partido lanzado en la temporada, no le fue tan bien, pero en este último sí. Se vio con mucho dominio, ponchando, lanzando los rompimientos a las esquinas. La verdad es que tuvo un tremendo partido.
Y una cosa que te va a encantar, yo la semana pasada con mi gente en Céspedes Camagüey y con Alex Rodríguez, estábamos bromeando de que el año pasado los Orioles de Baltimore le ganaron 2 de las 4 series a los Yankees. ¿Y adivina qué?
2 de 3.
Le ganaron ayer, sí. Ayer sí. Le ganaron a los Yankees.
Le ganaron la serie.
Viernes y domingo ganaron.
Óyeme, la verdad es que uno, imagínate, los Orioles que solamente habían tenido una victoria en todo el año, le ganaron la serie a los Yankees.
No, incluso ayer victoria por la vía de la lechada 5-0. No hizo nada la ofensiva de los Yankees, solamente conectaron 4 hits. Uh-huh. No.
Y vino un yanquista que se llama Rugner Odor, el venezolano, sí. Que mira que le tenía unas ganas a los Yankees, porque lo había dicho en conferencia de prensa, y justamente disparó el sencillo que rompió el empate en el 9th inning.
Ese fue el que noqueó un dominicano, ¿te recuerdas? Cuando estaba con Texas.
Así mismo, sí, así mismo.
Sí, a Bautista.
A Bautista.
Sí. Bueno, anoche conectó un sencillo, nada espectacular, un sencillito sobre la segunda base, pero con las bases llenas, anotando 2 carreras, y luego vino los Orioles, hicieron paste ya en el último, en el 9th inning, a los Yankees, y ganaron 5-0. Pero Rugner Odor, que el año pasado fue un Yankee, que quería quedarse con el equipo, pero no le hicieron una oferta calificada, y entonces estaba muy, pero muy enfadado con el club, y los Orioles lo firmaron por la cuarta parte de lo que estaba ganando el año pasado, y mira lo que hace en su primer partido contra su viejo equipo.
Sí, sí. Ya lleva unos cuantos años muchacho. En las grandes ligas, este muchacho de de Maracaibo, sin embargo es bastante joven, tiene apenas 28 años. Y con Texas, básicamente él casi, prácticamente que comenzó en Grandes Ligas en el 2014, siempre fue un pelotero regular. Incluso con los Yankees jugó más de 100 partidos. Yo creo que este año, bueno, ya ha jugado 9 con el Baltimore. ¿Quién le va a quitar el guante ahí al venezolano?
Correcto. Bueno, otra cosa, ¿viste que el clima no está cooperando con el béisbol este año? Ya se ha cancelado como 14 o 15 partidos, ya perdí la cuenta.
¿Viste, Raulito, cómo está nevando en la parte norte y este, ¿no?
Especialmente en Cleveland y en Chicago. El partido hoy entre los Medias Blancas y los indios, óyeme, los Guardianes, sí, fue pospuesto por, no
repito,
por lluvia.
Más de 100 años, sí, diciendo claro, los
125
indios.
Años, sí. Imagínate. No fue pospuesto por lluvia, fue pospuesto por nieve.
Sí, tengo amigos en Windsor, Ontario, y están teniendo nevadas en abril, cosa que es bastante poco común, sobre todo porque, bueno, no están tan arriba como la provincia canadiense de Quebec, y la verdad es que llama la atención que exista esta problemática de la nieve. El año pasado yo recuerdo que muchos partidos se cancelaron también por motivo de la lluvia.
Sí.
La verdad es que es una cosa imprevista que no se puede tener en el calendario, y la verdad es que va a poner muy difícil la situación de muchísimos equipos al final del campeonato.
Tú sabes que esto del clima es genial por los lagos, porque aunque Toronto técnicamente queda un poquito más al norte que Buffalo y Rochester, cae mucho más nieve y hace mucho más frío en Buffalo que en Toronto por lo que le llaman aquí el efecto de la nieve del lago. Y no mucha gente sabe eso, porque todo el mundo piensa, entre más al norte estás, más frío y automáticamente tiene que nevar más. No, no es así. En San Antonio, Texas, hace más frío que en Austin, Texas, y Austin queda 140 kilómetros más al norte. Lo que pasa es que está mucho más alto, la altitud es un poquito más, y por eso hace más frío. Así que es muy, muy interesante, solamente quería decir eso. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a la próxima sección? Porque yo sé que Raúl Red Sox quiere hablar ahora sobre los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Raúl Red Sox es un tipo que tiene inversiones deportivas por todos lados, en el fútbol americano de la NFL, en el hockey sobre hielo de la NHL, en el baloncesto profesional de la NBA están sus Celtas de Boston, que arrancaron. Oye, déjame decirte, ustedes tuvieron que sudar la gota fría,
no,
como
que,
dicen en Colombia.
Es que el cuarto tiempo para el Boston fue un desastre. Qué pero barbaridad. Se salvaron con un puntico.
Bueno, como hablábamos la semana pasada, cuando hacíamos las predicciones de los playoffs, yo sabía perfectamente que jugar contra los Nets iba a ser un desafío muy grande para el equipo de Boston, sobre todo porque no está Robert Williams. Entonces, en el caso particular del partido de ayer, no sé, Kyrie Irving prácticamente que asesinó
casi 40 puntos.
Sí, tremendos tiros de tres, de lejísimo, con marca doble. Increíble lo que hizo ayer Kyrie Irving. Entonces yo comentaba la semana pasada que cualquiera de estos jugadores, de Kevin Durant, Kyrie Irving, tienen calidad suficiente como para arrastrar un equipo en postemporada y ganarte un partido. Por supuesto que los Celtas tuvieron una ventaja considerable en el tercer cuarto, pero dejaron acercarse a un peligroso equipo de los Nets que tiene estrellas y que, por supuesto, sudaron la gota gorda. Ahora, espectacular victoria la de Boston, increíble. Marcus Smart tomó el balón en la pintura, dio un paso al costado y le lanzó un pase increíble a Jason Tatum frente a Kyrie Irving, y en bandeja anotaron sin tiempo ya prácticamente en el reloj.
No, y una victoria espectacular. Muy bien también ese partido. Más de 20
sí, espectacular.
Sí.
Las otras dos partidos que pude ver de los playoffs, pude ver el resumen del partido de los Miami Heat contra los Atlanta Hawks. Fue una paliza lo que le dieron los Miami Heat a los Atlanta Hawks. La defensiva del equipo de Miami trabajó fortísimo contra Trae Young. De hecho, tuvo su peor partido de la temporada en anotaciones Trae Young, y eso te dice mucho de un equipo defensivamente. La verdad que una paliza. Y en otro juego fue el de Golden State, que lo vi contra los Denver Nuggets. También un partido que se decidió por un marcador bastante amplio. los Golden State Warriors sacaron a reducir la casta y con tiros de la distancia de tres acabaron con la defensa de los Denver Nuggets.
Sí, sí. Bueno, mañana, Raulito, el segundo partido aquí en Miami entre el Miami Heat contra el quinteto de Atlanta. Yo creo que esta serie, por supuesto, va a ser a favor del equipo de Miami, ¿no? Ahora, el Milwaukee está defendiendo el título este año, ¿no? Salidroso en su primer encuentro y, por supuesto, el cuanito Brook López, quien estuvo prácticamente sin jugar desde el primer día hasta una semana antes de que terminara la temporada regular. Anoche volvió, ayer domingo volvió a destacarse. Y yo creo que va a ayudar ahora en la etapa esta de serie playoff, Brook López, la causa del equipo del Milwaukee, que yo creo que también tiene quinteto para estar en la final.
Sí, Brook López es un jugador con muchísima experiencia ya, ya es un jugador que se puede decir experimentado. Y en los playoffs generalmente sucede que los jugadores que tienen más casta, que estén un poco más cansados, si aún están saludables, son los jugadores peligrosos. Si uno mira los números de los partidos que se jugaron en los últimos días, casi todos los jugadores que han tenido algún tipo de impacto en sus equipos han sido esos jugadores que tienen cierta experiencia, con excepción, bueno, por supuesto, de equipos que tengan mucha juventud, como el equipo de Boston, aunque en el partido de los Celtas, Al Horford tuvo también un peso importante, que es un veterano.
Qué bienvenida. Yo te digo una cosa, si no fuera por el nuevo formato de play-in, que cansa, porque la tarea es cansar a los clubes que entran en el play-in a los playoffs. Ten cuidado que Boston hubiera perdido ese partido ayer. Si los hubieran cogido, sí, un poquito más frescos. ¿Me entiendes?
Sí, claro.
Así que, wow, hay mucho que pensar.
Ahora, Phoenix contra New Orleans. Va a ser un pase, ¿verdad, Raulito?
Bueno, todo parece indicar que sí. En el papel, Phoenix ha sido el mejor equipo en toda la temporada regular y la verdad es que sería una sorpresa mayúscula que estos muchachos de New Orleans.
¿Aló? ¿Aló?
Parece que perdimos.
¿Hola?
Bueno, sí. No sé si fue porque se fue la luz, pero no importa, estás ahí, ¿verdad?
Sí, sí, estoy aquí, sí.
No hubo como un corte justamente en medio de la frase, pero bueno, menos mal que estás ahí. Perdón, termina lo que estabas diciendo antes
de
pasar.
New Orleans contra Phoenix.
Correcto.
Sí, decía que Phoenix ha sido el mejor equipo de la temporada regular y que sería una sorpresa mayúscula que estos muchachos de New Orleans le pudiesen ganar la serie.
Así es.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, comenzaron los pocos partidos que no han sido pospuestos hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Increíble, pero cierto. Y una cosita, Raúl, Red Sox están cogiendo a tu equipo como conejito de indias. A partir del 8 de mayo, el béisbol de las Grandes Ligas ha comenzado todos los domingos una cosita nueva que se dice, que se llama Brunch with MLB. O sea, la gente despierta tarde los domingos, en vez de desayunar, se esperan un poquitico más y combinan el almuerzo con el desayuno y hacen un brunch. Eso se conoce en Estados Unidos. A partir del 8 de mayo va a haber un juego cada domingo a las 11:35 de la mañana. ¿Oyeron bien? A las 11:35 el primer lanzamiento.
Hoy Boston jugó temprano.
Hoy Boston jugó temprano. Sí, los están acostumbrando, pero eso es el acostumbrado juego anual de los Patriotas. Pero a partir del domingo 8 de mayo, los Medias Blancas de Chicago en Fenway contra los Medias Rojas de Boston, el primer lanzamiento a las 11:35 de la mañana. Hay que estar en el estadio a las 8:30 de la mañana un domingo. ¿Qué te parece?
Bueno, es una cosa interesante. Vamos a ver si tiene aceptación por parte del público. La verdad es que a mí me gusta el béisbol temprano. Me gusta que esas cosas sucedan, porque puedo temprano en la mañana tener el resultado y ver el juego comenzado por la página de MLB Network, o pudiese ver lo que nos suben los muchachos a otras páginas y descargármelo a la computadora temprano sin tener que estar tarde en la noche haciendo esta labor. No sé si dará resultado en el caso particular de lo que es el crowd, la gente que vaya al estadio, pero estoy seguro de que siendo un domingo no va a haber ningún inconveniente con trabajo u otras cuestiones que son obligaciones que hay que atender. Espero que funcione. A mí me gusta el mejor temprano.
Sí, pero a las 11 de la mañana, por el amor de Dios.
Sí. Bueno, en Cuba siempre existió la tradición de que, y estamos hablando desde la época del Almendares, de La Habana, del Cienfuegos, que los domingos se jugaba temprano. Y bueno, también de hace 50 y pico, 60 años para acá, los partidos, una época que eran doble jornada, no sé si te recuerdas, Raulito, en los años 70 y pico, 80 y pico, incluso en los 70 con el bate de aluminio, ¿no? Durante varios años, la doble cartelera comenzaba a la 1:00 p.m. y después más acá 1:30, pero tampoco es fácil en pleno verano jugar, digamos, ahora la pelota cubana, que le restan 19, 18 partidos a algunos equipos, estar básicamente finales de mayo, principios de junio, con más de 90 grados jugando un domingo a la 1:00 p.m. Porque bueno, en la época del Almendares, de La Habana, del Cienfuegos, la temporada era invernal, o sea, que comenzaba más o menos después de terminar la Serie Mundial, en aquella época, en los años 40-50, y concluía en los primeros días de febrero para ir a la Serie del Caribe. O sea que la temperatura en realidad era bastante agradable, pero ahora en Cuba se está jugando en pleno verano. Hace muchos años atrás comenzaba más temprano, ¿no? Era prácticamente una liga invernal, pero ya los tiempos han cambiado. Con la excepción de la selectiva, que sí que era prácticamente en verano, ¿no?
Sí, en los años 90 también existieron dobles carteleras que comenzaban a la 1:00 p.m. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido inclusive dobles carteleras comenzando a las 10:00 a.m. Es un poco difícil porque el clima de Cuba es bastante bastante duro. En estos meses de abril ya comienza a sentirse un calor sofocante. En el caso particular de Boston y este experimento que va a hacer la Major League Baseball, creo que también puede responder al caso de la televisión, porque quieren que tengan
correcto
las personas a través de la televisión, y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, la NFL, que sabemos que los fines de semana elabora una cartelera completa comenzando con juegos muy temprano para poder cubrir una gama más alta de público conectado a través de la televisión.
Sí, correcto, y está el Monday Night Football, que es los lunes, ¿no? Que eso es el 95% de los fanáticos que siguen fútbol siguen Monday correcto. Night Football, porque es por la noche.
Tienes razón, Raúl, Red Sox, porque la cadena Peacock negoció exclusivamente que haya béisbol desde las 11:30 y que ningún otro partido, por ley, por contrato, puede comenzar hasta después de la 1:30. O sea que tienen un monopolio por 2 horas cada domingo para que si tú quieres desayunar o almorzar, el brunch este, sea viendo pelota y solamente por el Peacock.
No, y solamente un partido a esa hora.
Correcto, así mismo. Así que, pero bueno, eso nos crea a nosotros gran dificultad, te voy a decir por qué. Ese es el partido que yo había escogido ya desde hace 3 semanas para narrar, para que nosotros le brindáramos a ustedes en Cuba, porque estamos hablando entre una cosa y otra de 5 o 6 peloteros de sangre cubana entre los dos equipos. Y ahora, como es a las 11:35, a lo mejor no me permiten o me dicen que escoge otro y es el partido que nosotros
queremos. Claro, por los derechos de transmisión de la radio, eso correcto, es lo que pasa.
Correcto. No, y porque tenemos un noticiero a las 12 del día también. Sí. Así que todas estas cositas, Raúl, Red Sox, que la gente dice, bueno, escoge otro. No es así de fácil. No te dejan escoger lo que tú quieres. Y nosotros, claro, tenemos un mercado muy específico que es Cuba. Y siempre queremos darles a ustedes los mejores partidos, especialmente donde hay más cubanos.
Sí, por supuesto. Y los Medias Blancas de Chicago vienen siendo ese equipo que tiene mayor número de cubanos jugando en su nómina. Y es interesante transmitir ese partido para Cuba porque, bueno, siempre nosotros queremos estar al tanto de lo que hacen nuestros muchachos en Major League Baseball. Sí, aunque hay otros equipos como Texas, como Houston, como Tampa, que tienen algunos cubanos.
Sí. Bueno, Raulito, en el caso de tú ves la pelota cubana, tuviste la oportunidad de ver a Vera. Su padre fue un fenómeno en Cuba, 20 años con Santiago, con el equipo de Cuba. Y está el hermano de Yuanis, Yuel Quisepe. Claro, Yuanis con tremenda fuerza, mucho poder. Un slugger, todo lo contrario, Yoelkis, que es rapidísimo en recorrido de las bases, de tacto, muy defensivo. Pero yo creo que el muchacho tiene talento para finales de año cuando amplíen los roster, estar ya en grandes ligas. Ha gustado mucho en liga menor, tanto Céspedes como Vera. Yo hablé hace alrededor de mes y medio, por ahí, 2 meses, llamé a Contreras y conversamos tremendo rato, ¿no? Y me dijo, mira, ahora mismo estoy entrenando a Vera. Y me hablaba de las condiciones de este santiaguero. Y Contreras me decía, el muchacho es un talento, tiene tremenda recta. Yo creo que va a triunfar en grandes ligas en un par de años. Me decía Contreras eso, pero yo creo que ya en el 22 lo vamos a ver ya en grandes ligas, lo más probable. Y por supuesto si rinde en liga menor, ¿no? En el 2022.
Sí, cuando pienso en estos muchachos y en las posibilidades que están teniendo de jugar en Major League Baseball, no dejo de sentir cierta añoranza por aquellos pitchers que teníamos en aquella época y aquellos jugadores que no pudieron jugar en Major League Baseball, como el caso de Vera. A Vera yo lo pude ver varias ocasiones porque estudié en la Universidad de Oriente y entonces podía tener acceso cercano al estadio Guillermo Moncada, y la verdad es que era un tremendísimo pitcher, José Luis Vera.
Ese era un asador de grandes ligas, en un 80%.
Por supuesto, y yo creo que esos jugadores hubiesen lucido y hubiesen tenido números interesantes en Major League Baseball.
Sí, pero bueno, el nuevo presidente de la Federación Cubana de Béisbol, que a propósito la Asociación Internacional de Béisbol, incluso grandes ligas y bueno, también otros tipos de béisbol, le han dado la acogida al nuevo presidente de la Federación Cubana de Béisbol, porque ya lo dijo recientemente, de que ellos desean regresar, reunirse frente a frente, ambas partes, grandes ligas y Cuba, porque quieren negociar para ver si dejan jugar a los peloteros cubanos. Pero está también, hay una ley ahí, ¿no?, que un poco que impide la entrada de los peloteros cubanos. Pero yo abogo porque los cubanos jueguen en el béisbol profesional en todas partes, porque tienen talento, se lo merecen, tienen derecho, pero lamentablemente a veces la política le impide muchas cosas.
Sí, no solamente eso, hay muchos sentimientos encontrados. Sabemos que ha sido un problema que no ha tenido una sola arista, ha tenido varias aristas. Y está el tema de la Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos, que recientemente se creó en Estados Unidos, que está abogando por un equipo independiente, y yo creo y considero que estos jugadores han sentido en cierto modo...
Se fue la comunicación. ¿Qué me decías, Raulito? No te escuchamos, se cortó la llamada.
Ah, ¿me escuchan ahora?
Sí, ahora sí.
No, decía que está también el problema de la Asociación de Peloteros Profesionales de Cuba, que está ahora mismo abogando por un equipo independiente. Y que... ¿Me escuchan?
Sí,
aquí estamos.
Ah, perfecto. Entonces, que este tipo de cuestiones tienen que ver también con cierta marginación que sintieron en algún momento estos peloteros, que muchos quisieron participar desde el primer Clásico Mundial de Béisbol. Recordemos el Duque y otros peloteros que estaban en esa época. Y sin embargo, no se les dio la posibilidad. Yo creo que responde a eso también. Hay un problema bastante difícil de comunicación entre esos peloteros y la Federación Cubana de Béisbol. Y creo que la Federación Cubana de Béisbol está tomando esa decisión porque sabe que el equipo que van a presentar al Clásico va a ser bastante débil.
Gracias, Raulito. Un abrazo.
Un abrazo a Raúl Red Sox. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el baloncesto profesional de la NBA y en el béisbol de las mayores. Hasta entonces, dice el number one, Tony Simón, que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.